hermanos, durante casi 6.000 años, los seres humanos han vivido sobre esta tierra y han experimentado todo tipo de gobiernos, todo tipo de modelos económicos y todo tipo de modelos sociales. Y después de 6.000 años, seguimos teniendo un mundo peligroso, un mundo menos moral, menos seguro y menos confiable que al comienzo. Le voy a hacer solamente un recuento, un resumen de lo que está pasando en este mismo momento. La situación más crítica tal vez la encontramos en este momento en Libia, donde esta semana que acaba de transcurrir, algunas personas mataron al embajador de Estados Unidos en Libia, y la situación allá se encuentra muy candente. Se están buscando estrategias de cómo establecer un poco de paz en aquella tierra debido a la violencia que está desatada una vez más. Se creyó que al tener soldados de Estados Unidos en Irak y en otros países del Medio Oriente, entonces podría haber paz, pero no ha sido así. En Libia es cierto que ya no existe el gobernante dictador, Muammar Gaddafi, ya no existe, pero sin embargo la violencia continúa ahora por parte de otro sector de personas. La situación está tensa y es lamentable que no se haya podido resolver el supuesto deseo de una democracia pacífica. Lo mismo pasó en Egipto. Exactamente lo mismo está pasando en Egipto. Se quitó al dictador que existía de 40 años, el señor Mubarak, y sin embargo las personas que han tomado el poder en Egipto están con la misma violencia, con los mismos problemas de antes o tal vez un poquito peor. Lo mismo sucede en Irán. Se trató de establecer un mejor país cuando ellos sacaron al señor... ¿No? El emperador, se me fue el nombre de momento... No, en Irán. Disculpen que se me pasó, me quedé en blanco así de repente. Pero quisieron quitar, sustituir el gobierno de un emperador que ellos tenían hace aproximadamente 25 años. El ayatolá es el gobernante religioso, pero existía el Shah de Irán. El Shah de Irán. Entonces, cuando quitaron al Shah de Irán en aquel entonces, pensaron que iban a tener un mejor estilo de gobierno y lo sustituyeron, por supuesto, y sin embargo la situación sigue igual o peor. Lo mismo en Irak. Es cierto que se quitó al gobernante dictatorial que existía ahí, Saddam Hussein, pensando en que la paz iba a establecer un mejor sistema de gobierno, y sigue peor. Hay más matanzas cada día, más atentados cada día, más secuestros cada día. O Venezuela, se quitó al dictador, a la persona que se llamaba Carlos Andrés Pérez, y quedó el nuevo gobernante, y la situación sigue igual o peor. O en México, se quitó un gobierno y se estableció otro, y la situación sigue igual o peor. Acabo de hablar con el señor Roybal el día de ayer, y la situación está tremendamente tensa. Él me decía que a una de sus hijas la siguieron hace poco en su auto, la siguieron una cierta distancia porque los secuestros están a la orden del día en México. Lo mismo en Venezuela. Argentina, la situación económica en Argentina. Cambia un gobierno, sigue el otro y la situación económica cada vez más estable, más inestable. En este momento las personas no pueden comprar dólares, no pueden tener dólares para poder viajar. O Brasil, se cambia un gobierno, llega el otro, y sin embargo el liberalismo moral, el liberalismo económico, sigue igual o peor. ¿Cuál es la razón de todo esto, hermanos? ¿Cuál es la razón, cuál es la realidad de todo esto? El mundo entero no sabe en realidad quién lo gobierna ni quién lo dirige. El mundo entero no sabe en realidad quién lo gobierna ni quién lo dirige. Al mundo no le interesa quién en realidad está detrás de las atrocidades que se cometen en muchas esferas de la sociedad. El mundo ni siquiera quiere saber si existe un mundo espiritual del cual somos presa como mundo sin saberlo. A todos los seres humanos les interesa el aquí y el ahora. Les interesa aquello que se puede percibir con los cinco sentidos únicamente. Y se ríen, se mofan de la posibilidad de que exista un mundo espiritual. Acompáñenme a 1 Juan 5:18. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquí lo más correcto es engendrado de Dios. Porque más adelante el propio apóstol Juan lo aclara en el mismo versículo. Sabemos que todo aquel que ha sido engendrado de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado. Las leyes de Dios son su forma de vivir, de aquel que ha sido engendrado por Dios, que ha sido convertido por Dios, no practica el pecado. Y lo dice, y el maligno no le toca. Y noten el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Están exagerando? No estamos exagerando. Obviamente, personas pueden pensar que Dios está exagerando, pero Dios no exagera. Dios pone, cada vez que Dios tira un dardo, Él le da en el centro. Ese juego que se tiene, ¿verdad?, para tirar los dardos. Cada vez que Dios tira un dardo, le da en el centro. Sus palabras son concretas, sus palabras son cortas, pero cada frase que Él dice da en el centro. En el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quiénes son los que son de Dios? No me voy a incluir para no exagerar. Ahora, yo pienso que soy de Dios, pero no me voy a incluir. Pero dice aquí en el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado. ¿Quién es de Dios? El que no practica el pecado. El que no infringe las leyes de Dios. Versículo 19, sabemos que somos de Dios. ¿Por qué? Porque no practica el pecado. Pecado es infracción de la ley de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¡Qué tremendo! ¡Qué frase más potente! Dios hace una clara distinción entre este mundo y aquellos que tratan de obedecerle a Él. Él dice categóricamente, el mundo entero está bajo el maligno. Él es el verdadero gobernante, el que está detrás de todo cuanto se lleva a cabo en esta sociedad. Ahora, ¿tienen culpa los gobernantes? Claro que sí. ¿Tenemos culpa los seres humanos? Claro que sí. Claro que sí. Pero el problema es que nadie va a admitir que existe un mundo espiritual detrás de este mundo llevándolo a tanta atrocidad. No lo van a admitir, no lo van a ni siquiera a pensar. Al contrario, se van a reír y se van a burlar. Ciertamente los seres humanos tienen mucha culpa, tenemos mucha culpa con las cosas que suceden y han sucedido en la tierra a través de las edades. Pero hay un ser que inspira y dirige los eventos malos de este mundo. Repito, hay un ser que inspira y dirige los eventos malos de este mundo. Este es un ser maligno que está a punto de inspirar la destrucción de todo cuanto existe, si Dios no lo impide. Repito, parece una exageración, pero la Biblia dice así. El mundo entero está bajo el maligno, con todos sus engaños, con todas sus corrupciones, con todas sus infracciones a la ley de Dios. Apocalipsis 12:9 lo vuelve a mencionar nuestro Dios en otras palabras, pero sigue, va a decir exactamente lo mismo, Apocalipsis 12:9. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero fue arrojado, ¿a dónde? A la tierra. y sus ángeles fueron arrojados con él. Como decía don Luis en el sermoncillo, en este planeta azul se está llevando a cabo el plan de Dios en este momento. Y por esa misma razón, en este planeta azul también están morando Satanás y sus ángeles malignos, inspirando, destruyendo, incitando a la maldad, incitando a los seres humanos a destruirse a sí mismos. Satanás engaña al mundo entero. Él engañó desde Adán y Eva, aunque ellos pudieron detectarlo en forma de una serpiente, dice la Biblia. Cuando ellos estaban en el jardín de Edén, con todas las bendiciones que mencionaba don Luis, ellos pudieron ver a Satanás, el diablo, en forma de serpiente que les hablaba. ¿Cómo será su engaño cuando ni siquiera le podemos ver? Adán y Eva fueron engañados a pesar de que lo vieron en la forma de una serpiente. ¿Cómo será su engaño cuando nosotros, los seres humanos, no podemos verle? El mundo entero se burla de eso. Y yo pienso que a veces nosotros, como cristianos verdaderos, también puede ser que no captemos exactamente quién es este ser perverso, maligno, terrible, destructor, mentiroso desde un principio. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Apocalipsis 16, 13. Otra vez, para que vean ustedes quién es el incitador de la maldad. Apocalipsis 16, 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos. Miren quién dirige a la bestia, quién dirige al falso profeta y quién dirige al dragón. Dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y noten el 14. Pues estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¡Qué cosa! Demonios envueltos. Y Satanás desde su trono, envuelto en las situaciones que dirigen a este mundo, a esta sociedad. Obviamente nosotros no los vemos, pero Dios dice que es una realidad. Es una realidad que está detrás de los seres humanos que hacen maldad, que maquinan maldad, que llevan a cabo destrucción. Hermanos, nosotros en la Iglesia de Dios debemos conocer a este ser. Repito, nosotros en la Iglesia de Dios debemos conocer a este ser para poder detectarlo. Debemos conocerlo para poder detectarlo. No debemos ser inocentes. No debemos ser inocentes. Debemos tratar de entender cómo trabaja, qué es lo que hace, para poder detectarlo. Porque a él le encantaría destruir también a la Iglesia de Dios, de una manera o de otra. A él le encantaría destruir a los hermanos, de una manera o de otra. Esa sería su felicidad. Sería su triunfo. Acompáñame a 2 Corintios 6, versículo 2 Corintios 2, 6. 2 Corintios 2, 6. Tengo mucho material que vamos a estudiar en este día, en el sermón y en el estudio bíblico, acerca de este ser maligno. 2 Corintios 2, 6 al 11. Dice versículo 6. Aquí está haciendo el relato de un evento. Si quieren, antes de leer, les voy a relatar de qué se trata. En 1 Corintios había un hombre dentro de la congregación que vivía con su madrastra. Y este hombre que vivía con su madrastra La congregación no lo había, hecho saber a Pablo. No lo habían denunciado, que vivía el muchacho este con su madrastra, y nadie le había dicho a Pablo. Y Pablo, cuando se da cuenta, se enojó con el muchacho, con su madrastra y con la congregación. Y él le dice, esta persona que está viviendo con su madrastra tiene que salir de la iglesia. Y a la iglesia le dice, ¿por qué ustedes no lo hicieron saber? ¿Por qué ustedes actuaron de esa manera? Y se enojó mucho con la congregación. El muchacho sale, la Biblia no dice mucho de la madrastra, yo pienso que ella también salió. El muchacho sale de la iglesia y luego con el tiempo regresa. Y aquí viene el relato. Con el tiempo regresa. Y cuando regresa, ahora la congregación no lo quiere recibir. Entonces Pablo no los entiende. Primero lo tenían aquí, en la congregación, y no querían sacarlo, no querían que se fuera, y ahora que regresa no lo quieren recibir. Ese es el relato. Versículo 6, segunda de Corintios 2, 6, le basta a tal persona la reprensión hecha por muchos. ¿Por qué? Porque toda la gente se dio cuenta que vivía con la madrastra, y él se arrepintió. Y dice Pablo, le baste la reprensión hecha por todos, porque quedó mal parado. Su reputación fue destruida. Y él se arrepintió. Y entonces Pablo dice, le baste la reprensión, la reputación que fue destruida de él y de la señora. Pero él se arrepintió. Versículo 7, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Está hablando a la congregación. Vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pablo está diciendo, ustedes no influyen en la tristeza de él. Yo sé que está arrepentido, dijo Pablo. Versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pero el 11 es tremendo, el versículo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Que estaban juzgando al ministerio de por qué él suspendía y por qué él recibía. Y si él recibía, entonces criticaban al que lo recibía y criticaban también a Pablo. Y dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Y luego la siguiente frase es donde me voy a detener y voy a... El sermón así se titula. No ignoremos sus maquinaciones. Dice el 11, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que, si queremos ponerle título al sermón, le vamos a poner, no ignoremos sus maquinaciones. Voy a empezar a relatar en este sermón. Y yo quiero recordarles lo siguiente. Generalmente nosotros los ministros, cuando damos un sermón, lo meditamos, le damos muchas vueltas, y por supuesto que lo meditamos también para nosotros. Por supuesto. Todos aprendemos. Así que el título es, no ignoremos sus maquinaciones. Maquinación número uno. Maquinación número uno. La maquinación de mezclar la mentira con la verdad, como lo hizo con Adán y Eva. La maquinación de mezclar la mentira con la verdad, como lo hizo con Adán y Eva. A los primeros padres los engañó por ese lado. Les mezcló mentira con verdad y los engañó. Génesis capítulo 3, versículo 4. Génesis capítulo 3 y versículo 4. Estamos en el primer punto, la maquinación de mezclar mentira con verdad. Génesis 3, 4. Dice en el versículo 4, estoy en Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Es el mensaje del reino de Dios? ¿Es el potencial al que los seres humanos hemos sido llamados a tener vida eterna? ¿Es cierto? Versículo 5, sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esto es cierto y es mentira. ¿Por qué? Es cierto que va a llegar el momento en que serán abiertos nuestros ojos y seremos como Dios. Eso es cierto. Pero no, donde él se equivocó terriblemente fue en hacerlo a la manera de las personas, en seguir el método de las personas, el método de los seres humanos, error fatal. Los seres humanos, las ideas humanas, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no le puede traer vida eterna a nadie, al contrario. La Biblia dice categóricamente, el alma que pecare, esa morirá. Y también dice, la pena del pecado es muerte. Entonces, él está diciendo varias verdades, pero lo está mezclando con mentira. Porque él les dice, ustedes pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y no van a morir. Y sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. ¡Trurr! Chicharra. O sea, error. Es como la corneta de la trompeta de este que usaba este don Francisco, ¿verdad? ¡Trurr! Error. Hay que saber, es decir, que Dios nos ayude a detectar verdad, error. ¿Se dan cuenta? Y como consecuencia, Eva y posteriormente Adán cayeron redonditos. No vamos a morir. Nuestros ojos van a ser abiertos. Seremos como Dios. ¡Fabuloso! ¿Podemos comer del árbol de la ciencia del bien? Trompeta. No. Tiene que ser a la manera de Dios. De acuerdo al plan de Dios. Mentira con verdad. Satanás es especialista en mezclar mentira con verdad. Y prueba de ello son las religiones de este mundo. Las religiones de este mundo hablan de Dios, pero no predican su verdad. Mezclan una verdad con una mentira, y verdad con mentira, verdad con mentira. Y como consecuencia, muchas personas caen en esa mezcla que parece bonita, que parece verdad, pero no es así. Satanás es especialista. O también la teoría de la evolución. La teoría de la evolución tiene verdades. Por ejemplo, la supervivencia del más fuerte es verdad. Lo que no es cierto es que evolucionamos, que venimos del mono. ¡Trr! Trompeta. Mentira con verdad, mentira con verdad. Y Satanás logra engañar al mundo entero con esa mezcla fatídica de verdad con mentira. Es muy importante. Ahora, ¿nosotros en la iglesia de Dios tenemos la verdad perfecta? No. ¿Estamos tratando de mezclar verdad con mentira? No. Ahí está la diferencia. ¿Estamos tratando de mezclar verdad con mentira? De ninguna manera. Estamos buscando con todas nuestras fuerzas la verdad perfecta. Y algún día la vamos a tener. Pero de ninguna manera hacemos la mezcla a sabiendas, conscientemente, como Satanás el diablo lo hace. Él hace una mezcla perfecta. Primer error, primera maquinación que ha logrado engañar a millones de personas. La mezcla de verdad y mentira. Número dos. Yo quisiera, antes de leer el número 2, pedirles disculpas a las damas. Antes de leer el número 2, les pido disculpas de antemano. Porque no lo voy a hacer con malicia ni lo voy a hacer por maldad. El número 2 es la maquinación de haber utilizado a una mujer para traer problemas a la primera familia. La maquinación de haber utilizado a una mujer para traer problemas a la primera familia. Les pido perdón de antemano, ¿eh? Simplemente voy a leer una escritura que es de vital importancia. Y les voy a decir por qué. Este mundo en el que nosotros vivimos adora a las mamás. Adora a las mamás. La mamá es la santa, No me malentiendan, no, por favor, no me malentiendan. Me estoy poniendo el parche antes de la herida. La mamá es la santa, la mamá es la que nunca se equivoca. La mamá es la que nunca comete error, etcétera, etcétera. Pero Satanás sabe. Satanás sabe por dónde puede él meter problemas en la familia. También lo hace con el hombre. También lo hace con el hombre. Pero lo hace mucho con la mujer. Y lo digo de veras sin ninguna mala intención. Simplemente estoy analizando las maquinaciones del enemigo. Las maquinaciones. Miren, aquellos que estamos casados, si una mujer nos quiere hacer la vida de cuadros, lo va a hacer con mucho gusto. Y si una mujer nos quiere elevar y nos quiere ayudar y nos quiere animar, aunque somos el sexo fuerte, también lo va a hacer. Si nos quiere elevar, si nos quiere ayudar, si nos quiere construir, también lo va a hacer. Es muy importante que Satanás conoce la debilidad de los varones y la debilidad de las mujeres. Nos conoce muy, muy, muy bien. Y él sabe cómo trabajar. Vayamos a Génesis 3, versículo 1. Génesis 3, 1. Génesis 3, 1. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 6. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y le dio a su marido, el cual comió igual que ella. Miren, analicemos el relato. No voy a ahondar mucho, solamente analicemos el relato. El tremendo poder de las mujeres. El tremendo poder de ustedes, damas. Yo no sé cuál es el método que usó Eva con Adán, pero él cayó redondito al darle aquella fruta. Yo no sé si era manzana, papaya, naranja, no sé. Pero manzana dicen, pero no creo, pudo haber sido cualquier otra fruta. El increíble poder de la mujer sobre el hombre. Y por eso Satanás lo sabe bien, bien, bien. Por eso mujeres, ustedes tienen el potencial de construir la familia, de construir a su marido, de construir a sus hijos, un potencial inmenso. Los hombres también. Pero aquí, este relato es muy, muy importante. Y Satanás lo hizo muy bien. Y por eso digo que ustedes, damas, tienen muchísimo potencial hacia un lado o hacia el otro. Ojalá y nosotros, como mujeres y como varones, tomemos nuestro rol, el rol que nos corresponde delante de Dios. Y la orden para el varón es, maridos, amad a vuestras mujeres. Porque así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el marido es cabeza de la mujer. Mujeres, respeten a sus maridos. Ustedes saben la ceremonia de matrimonio. Ustedes la conocen, no la voy a repetir. Pero es muy importante que en la iglesia de Dios, hombres y mujeres, ocupemos nuestro rol. Y que Satanás no invierta los roles. Que Satanás no le dé vuelta al gobierno de Dios que él puso en la familia, que él puso en el hogar. Que él no invierta eso. Porque Satanás logra invertir los roles en la familia y viene la destrucción. Y vienen los problemas por todos lados. Así que esta es la segunda maquinación. Invertir los roles, cambiar los roles en el matrimonio. Tercera maquinación. Salir de la difícil. Las otras están más fáciles. Tercera maquinación, la maquinación de ofrecer poder, influencia y dinero a los seres humanos para desviar su atención de Dios. La maquinación de ofrecer poder, influencia y dinero a los seres humanos para desviar su atención de Dios. Voy a leer una escritura que es muy, muy, muy profunda en el sentido de que Satanás sabe muy bien cuáles son las necesidades básicas de los seres humanos. Una vez alguien dio un discurso, un mensaje acerca de un tal Maslow, creo que fue Álvaro, si mal no recuerdo, acerca de las necesidades básicas de los seres humanos, y es una teoría comprobada, es algo comprobado, que se enseña en psicología, pero es algo comprobado, las necesidades básicas, y Satanás se las conoce, pero al dedillo. Y cuando él ataca las necesidades básicas, la gran parte de la humanidad cae en redonditos. Las necesidades básicas las vamos a leer en este momento. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, 1. Esta es la tercera maquinación. Satanás trata de ofrecer poder, influencia, dinero, etcétera. Ataca por las necesidades básicas para engañar y para desviar la intención de Dios, la atención de Dios, de los seres humanos de Dios. Mateo capítulo 4 y versículo 1. Dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Primera necesidad básica. ¿Cómo se le llama? Sobrevivencia o supervivencia. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quieres satisfacer tu necesidad básica de comida? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Perdió. El enemigo perdió el primer ataque de necesidades básicas. ¿Pero qué sucede cuando nosotros somos probados por el aspecto de la supervivencia, de la sobrevivencia? ¿Que tenemos problemas nosotros con dinero? ¿O tenemos problema con trabajo? ¿O tenemos problema con comida? ¿Cuál es nuestra reacción? Es una necesidad básica. ¿Cuál es nuestra reacción? La reacción de Jesús fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Perdió el enemigo en este primer ataque. Vayamos al segundo, en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Cuál es la otra necesidad básica? Seguridad. Seguridad, protección. Y le dijo en el versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Perdió. Perdió el enemigo. ¿Pero qué sucede con nosotros? Cuando nosotros tenemos falta de seguridad o falta de protección. Cuando no tenemos satisfecha esta necesidad básica de seguridad y protección, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Logra el enemigo hacernos dudar? ¿Logra el enemigo hacernos, me voy a gastar el diezmo, tengo el diezmo, me lo voy a gastar? ¿Reaccionamos de esa manera? ¿O decimos, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios? ¿Cómo reaccionamos ante esta maquinación del ataque a las necesidades básicas? ¿Cómo reaccionamos? Es muy importante, hermanos. ¿Saben cómo reaccionamos a veces como seres humanos? Tengo el diezmo, me lo gasto. Necesito pan. Necesito comida. Necesidades básicas que nosotros caemos redonditos. Y Satanás dice, este no tiene el carácter. Este no tiene reacciones positivas, apropiadas. Cae así. Vayamos a la siguiente necesidad básica. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Cuál es esa necesidad básica? Reconocimiento, poder, influencia. Todos necesitamos reconocimiento, poder e influencia. Pero ojalá y sea la manera de Dios. Noten ustedes la reacción de Satanás. Dice, le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo te lo voy a dar. ¿Quieres influencia? ¿Quieres dinero? ¿Quieres poder? ¿Quieres amigos en todos los barrios ricos de la ciudad? Eso te voy a dar. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no al dinero. No al dinero. Jesús dijo, el dinero no es mi prioridad. La influencia y el poder no es mi prioridad. Perdió. Perdió el enemigo. ¿Y qué sucedió? Versículo 11. El diablo entonces le dejó. Obvio. Obvio que le dejó. Porque no cayó en esta satisfacción fácil de las necesidades básicas. La necesidad de sobrevivencia, la necesidad de seguridad, la necesidad de influencia y de poder. Dios tenía la película clara. A mí me da tristeza cuando caemos en este tipo de presiones y redonditos. Y Satanás dice, qué fácil es trabajar contigo. ¿Tienes una presión? Voy a salirme por la tangente rapidito. Y Satanás dice, eres de los míos. Es la verdad, hermanos. Su tercera maquinación es esa. La maquinación de ofrecer poder, influencia, dinero, seguridad a los seres humanos, pero que se alejen de Dios. Necesitamos reflexionar, hermanos. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién está detrás? Es muy importante. Cuarta maquinación. La maquinación de meter de vez en cuando en la iglesia a falsos hermanos. La maquinación de meter de vez en cuando en la iglesia a falsos hermanos. Y vamos a ver quién lo hace. Repito la cuarta maquinación. De meter de vez en cuando en la iglesia a falsos hermanos. Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Obviamente aquí es Jesucristo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde tienes cizaña? Ayer hablaba con uno de ustedes y yo tratando de consolarlo y apoyarlo con esta escritura. Mira lo que dice la Biblia. A veces en la iglesia nos enfrentamos con situaciones difíciles de personas que no actúan apropiadamente. Hay personas que se arrepienten, hay personas que continúan. Pero Dios dice que nosotros debemos entender. Y nosotros no debemos entender cómo trabaja el enemigo y cómo debemos nosotros entender la parábola y hacer los cambios todos nosotros. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y le dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en un manojo para quemarla, pero recoged el trigo con mi granero. La lección es clara, hermanos, la lección es clara. Todos nosotros tenemos que proceder a arrepentirnos. Todos. Y Dios nos da dos fiestas para este propósito. Nos da la fiesta de la Pascua y nos da la fiesta de expiación para este propósito. Fíjense, cuando estaba yo pensando en esta maquinación número 4, yo estaba pensando en Simón el Mago. Simón el Mago, Satanás lo metió en la iglesia al comienzo. Y él se disfrazó y logró que lo bautizaran. Y después quería comprar la imposición de las manos y Pedro lo detectó. Y le dice: tu dinero perezca contigo si crees que el poder de Dios se compra con dinero. Y cuando lo detectó, el otro se fue y fundó su propia iglesia. La iglesia falsa que gobierna esta sociedad tan terrible se inició con una persona que Satanás había puesto en la misma iglesia de Dios. Fíjense qué tremendo. Es muy importante entonces que nosotros, pero ya lo voy a hablar al final del sermón, que nosotros sepamos detectar estas maquinaciones y que nosotros en lo individual, nosotros detectemos y nosotros cada quien en lo individual, en lo privado, nos arrepintamos antes de la Pascua, antes de expiación. Maquinación número 5. Maquinación número 5. La terrible maquinación de cegar el entendimiento de las personas para que no crean la verdad. La terrible maquinación de cegar el entendimiento de las personas para que no crean la verdad. A él le encanta eso. Cegar el entendimiento de las personas para que no crean la verdad, para que no entiendan la verdad. Y él ha logrado hacer esto con el mundo entero, de cegarlos hacia la verdad. Él es tan terrible, pero tan terrible, que cuando alguien en la iglesia tiene muchas ganas de conocer la verdad y lleno de entusiasmo, y llega con unas ganas tremendas por practicar la verdad, o sea, a los 4 o 5 días, 10 días, o no sé, al tiempecito, ¡paz! El golpe, ¡desanímate! Es cierto que Dios lo permite, pero es Satanás el que está ahí, dele para desanimar a las personas. Especialmente cuando vienen por primera vez, o especialmente cuando son recién bautizados, ahí está el otro. Aquí lo voy a dar y ¡pa! Le da la primera y le da la segunda. ¿Cuál es el propósito? Destruir, porque él es destructor desde el comienzo. Tenemos que detectar. Cuando alguien tiene mucho entusiasmo por vivir la verdad, viene la primera y la persona se desinfla. Yo pensé que esto era fácil. O yo pensé esto, que me iba a ir bien. Y resulta que no me fue bien. Me despidieron del trabajo, etcétera, etcétera. Él es terrible. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Segunda de Corintios 4, 3. No lo estoy asustando, pero es la maquinación como trabaja él. Segunda de Corintios 4, 3. Segunda de Corintios 4, 3. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, miren la manera en que nuestro Dios Todopoderoso le da en el clavo otra vez. Cada vez que tira un dardo, Dios le da en el centro. ¿Y cómo le llama Dios a Satanás el diablo? El Dios de este siglo. el Dios de esta sociedad. Ese es su Dios. Que les enseñe la Trinidad, que les enseñe la Navidad, que les enseñe el Año Nuevo, que San Pedro y San Pablo, que les enseñe Semana Santa. Ese es el Dios de este siglo, no es el Dios de la Biblia. Que les enseñe que pueden matar en nombre de la religión, que pueden secuestrar en nombre de la religión, que hace que se maten cristianos y protestantes en Irlanda, etcétera. Eso es lo que él es, eso es lo que él hace. Dice, el Dios de este siglo, el mismo Dios de los protestantes, el mismo Dios de los católicos, se matan en Irlanda, Delhi, no. Se encuentran, ahí hay un día cada año en el que seguro va a haber pleito, en que los católicos hacen su marcha y los protestantes a tirarles pedradas. Es casi ley que cada año así suceda. Y luego los protestantes tienen su marcha y seguro que van a recibir pedradas de los otros. Y se arman las batallas campales. No me acuerdo el nombre de ese día, pero en Irlanda es un día especial. Es increíble. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Y Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de armonía, Dios es un Dios de unidad, etcétera. La maquinación de cegar el entendimiento de las personas para que no crean la verdad de Dios. Satanás no quiere que el mundo conozca al Dios verdadero. Y como les digo, a veces también en la iglesia, él, cuando la persona está muy entusiasmada, ¡pah!, vienen los golpes. Golpes bajos o lo que sea. Y obviamente nosotros, como decía una vez don Jaime Guíñez, a veces nosotros nos prestamos. ¿Cuándo nos prestamos? Cuando infringimos la ley de Dios, somos presas fácil. Infringimos la ley de Dios, nos descuidamos con la ley de Dios y el otro, pácatelas. Y presa fácil. Es así. Maquinación número 6. Maquinación número 6. La maquinación de disfrazarse como que él fuera bueno y santo. La maquinación de disfrazarse como que él fuera bueno y santo. Porque él sabe que la mejor manera de engañar es a través de la religión. Ese es su método más sutil y más perfecto, la religión. Él sabe cómo hacerlo, la maquinación de disfrazarse como que fuera bueno y santo. Segunda de Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Pero cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible disfrazados de apóstoles de Cristo y pedófilos y abusivos de niños? O sea, ¿dónde está el punto? ¿O incitando a sus fieles a ir a la guerra como en otras partes del mundo? Dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, no se sorprendan, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es su método, es su maquinación. 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin se da conforme a sus obras. Pero Dios quiere que nosotros, es decir, si nosotros estudiamos la Biblia, si nosotros somos el pueblo de Dios, debemos detectar la maquinación. Debemos detectar la maquinación que está detrás. Repito el 14. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin se da conforme a sus obras. Es muy importante, como digo, detectar esta sexta maquinación, su disfraz, como que fuera bueno y santo. Maquinación número 7. Maquinación número 7. Me voy a quedar en la número 7, pero he puesto 12 maquinaciones y me gustaría que nos quedemos al estudio bíblico, porque prefiero terminar a tiempo en el sermón. Así que voy a terminar en el punto número 7, la maquinación 7, y vamos a tratar las otras 5 en el estudio bíblico. Número 7, la maquinación de influenciar a los hombres con las cosas que se ven. La maquinación de influenciar a los hombres con las cosas que se ven y también con las que no se ven, muchas que no se ven, como actitudes, amargura, duda, celos. La maquinación de influenciar a los hombres con las cosas que se ven y también con las que no se ven, como actitudes, amargura, dudas, celos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Efesios 2, 1 dice lo siguiente: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, fíjense, que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es el que gobierna el aire, como dice aquí, el que controla las actitudes en el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, de la ley de Dios, por supuesto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en otro tiempo. Y luego menciona cosas visibles y cosas invisibles. Dice, en los deseos de nuestra carne. Eso es algo visible, en la mayoría de los casos. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y luego dice enseguida, y de los pensamientos. Está hablando aquí de cómo vivíamos antes, de acuerdo a la voluntad de la carne y de los pensamientos. De acuerdo al príncipe de la potestad del aire, que controla las ondas, que controla estas cosas, y que los seres humanos se prestan con facilidad, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y lo dice enseguida, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero viene el 4, dice, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Milagrosamente, nos llamó, nos dio su Espíritu Santo, nos engendró dentro de la familia de Dios. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, está hablando a una vida nueva, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, está hablando acerca del futuro. Versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es muy importante el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, obviamente por el Espíritu de Dios, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para no seguir la corriente de este mundo. La maquinación número 7 es la influencia de Satanás en las cosas que se ven, las de la carne, Y las cosas que no se ven, de los pensamientos, de las actitudes, amargura, dudas, celos, etc. Y Dios dice, pero nosotros no somos parte de este mundo. Nosotros fuimos llamados para rebatir las cosas de la carne y también las cosas de los pensamientos. Para rebatir, para resistir. Ya lo vamos a ver, el método para resistir a Satanás el diablo, en el estudio bíblico. Una última escritura, primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. Esta escritura que voy a leer lo pone a uno a pensar, porque para Satanás no hay... Satanás, su lujo es influirnos a nosotros. Ese sería como su triunfo. Noten el 1 Corintios 21, versículo 1. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Incitó a David a hacer el mal. Porque él trabaja con actitudes, él es un incitador. Él trabaja con pensamientos, con actitudes, amargura, dudas, celos, etc. Dice, incitó a David. Y David, incitado por el enemigo, hizo lo incorrecto. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo maravilloso de David es que él se arrepentía. Él se arrepentía profundamente, porque era un hombre engendrado de Dios, por el Espíritu de Dios, como nosotros. Nosotros también podemos ser, actuar como los hijos de Dios, los hijos engendrados de Dios, a los cuales dice la Biblia que si hacemos lo correcto, el maligno no toca.